Era en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con una jornada en lo meteorológico espléndida, 22 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Se van a alcanzar valores que pueden llegar a los 26 grados en muchos puntos de nuestra región este viernes 2 de junio. Eso sí, especial precaución, porque desde este mediodía, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay posibilidad de chubascos fuertes con granizo y tormentas, especialmente esta tarde y en las zonas del sur de Cantabria, centro, Valle de Villaverde, Liébana. Especial precaución si estás en carretera esta tarde por el sur de nuestra región. Eso en lo meteorológico. En la actualidad, hoy los datos del paro marcan, lógicamente, la actualidad política de nuestra región. El número de parados en las oficinas de empleo bajó en 748 personas en abril. Gracias al sector servicio ha permitido un retroceso del 2,31% con respecto a abril del año pasado, medio punto por encima del descenso medio de nuestro país. Ahora conocemos las principales reacciones en nuestro avance informativo. Y en el programa a las 12:30 nos tendrás que acompañar a COPE Más. El protagonista es Diego Movillán, que fue el pasado domingo el indiscutible ganador de las elecciones municipales de Camargo, quedándose a solo un edil de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Vamos a saludar a Diego Movillán a las 12:30 en COPE Más Cantabria 105.6. Y te recuerdo que más de un centenar de supermercados participan desde hoy durante todo el fin de semana en la operación Kilo de Primavera, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, y sus 54 bancos de alimentos asociados. Ayer hablamos con el nuestro. Los ciudadanos podemos participar en esta campaña con donaciones en caja, mediante tarjetas digitales en la mayoría de los supermercados y en algunos de ellos también con donaciones físicas de productos. Desde hoy y durante todo el fin de semana necesitamos ayudar al Banco de Alimentos de Cantabria y necesitan todo tipo de productos. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos días.
Bien, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Pues está Iván Respuela también en el control de sonido. Un placer compartir este ratito de radio hasta las 2 de la tarde contándote más noticias de actualidad. Este 2 de junio tenemos que nos va a dar cumplida cuenta Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Hola Jaime, buenos días. Hola.
¿Por dónde quieres empezar? Hablaba yo de los datos de paros, de esas juntas directivas que han tenido ayer el Partido Popular, el Partido Regionalista.
Pues mira, somos como una cafetería de lujo porque tenemos un poquito de todo.
Pues sí.
Hay una última hora y es que el Gobierno ha suspendido temporalmente la autorización de los sondeos geotécnicos en el Parque del Escudo. Al final están pendientes de un informe sobre el yacimiento arqueológico, el del campamento romano de Mediajo Frío, y como ese informe no llega, casualidades de la vida o no, pues el Gobierno en este momento ha decidido suspender esos sondeos, cosa que ha llenado de satisfacción a la Plataforma Comarcal por la Defensa del Territorio Sur de Cantabria, que había pedido la paralización de esos sondeos. Por lo demás, a pesar del buen tiempo del que gozamos sobre todo en la costa, bueno, en la costa y en el interior, pero no hay que olvidar que hoy en la zona del interior de Cantabria, sobre todo Cantabria del Ebro, Valle de Villaverde, zona de Liébana, hay a partir de las 12 ya aviso por lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes, o sea que mucho cuidado con ese dato. Como decías, como suele ser habitual todos los comienzos de mes, día de conocer los datos del paro. El paro ha bajado en Cantabria en casi 800 personas, es una buena bajada, supone un 2,3% más de lo que baja en el conjunto del Estado. Y las valoraciones, bueno, pues un poquito de todo. Los sindicatos reconocen que el dato es bueno, pero siguen diciendo que el mercado laboral en Cantabria tiene y muestra sus debilidades. Desde el gobierno el dato se ha valorado como muy bueno, no ya como bueno, sino como muy bueno, y además en contra de lo que dicen los sindicatos, ha dicho la consejera que en funciones que se demuestra que estos datos demuestran que el mercado laboral en Cantabria ahora mismo goza de buena salud. En política, efectivamente, reuniones de las ejecutivas ayer del PRC y del PP a última hora de la tarde, casi ya de noche, y ahora lo hace la ejecutiva del Partido Socialista en Cantabria, de la que no tenemos información de momento de lo que puede haber ocurrido, aunque los socialistas en este caso, bueno, pues son meros espectadores, porque la verdad es que a nivel regional tienen poco que decir, sí más a nivel local en algunos ayuntamientos. Hablando de ayuntamientos, la Junta Regional del PRC recordó ayer que por estatutos a nivel local son las asambleas locales las que deciden los pactos. Con lo cual Revilla se quitó de en medio para todas estas negociaciones que pueda haber en ayuntamientos importantes, por ejemplo, Torrelavega. Él dijo que cada asamblea local iba a decidir con quién sí y con quién no pactaba. Hombre, eso dicen los estatutos del partido. Seguramente no haya un alcalde que pacte con otro si no tiene el visto bueno del comité ejecutivo del partido, aunque sea con la boca pequeña. Revilla dejó ayer, a última hora de la noche, algunas de sus perlas. Dijo, por ejemplo, que bueno, insistió en esa idea de que no van a obstaculizar la llegada de María José Sáenz de Buruaga a la presidencia del gobierno, que están dispuestos a pasar a la oposición, que no tienen ninguna intención de gobernar. Le pregunté yo en un momento a Miguel Ángel Revilla si el Partido Popular, en ese intento de conseguir un gobierno más estable, exigiera la retirada de Revilla para pactar con el PRC. Bueno, pues se me enfadó, dijo que no, que a él no le quitaba a nadie de en medio, que en todo caso le quitarían los suyos. Bueno, en ese tono en el que a veces se pone Miguel Ángel Revilla muy vehemente. Y luego le preguntamos también si él iba, bueno, el partido no sabe a día de hoy, lo analizará en un comité de nuevo la semana que viene, no sabe a día de hoy si se va a presentar a las elecciones generales de julio. Ojo, no sabe, Ciudadanos, por ejemplo, ya ha anunciado que no se va a presentar. Sí. Bueno, pues el PRC de momento no ha tomado la decisión, porque decía ayer Revilla que han pillado tan cerca de esta debacle que el partido no ha tenido tiempo a analizar y a reaccionar, que lo decidirán.
El día de las elecciones dijo, no me digas que no, José María, vamos a ir a sí, Nacional. Sí, sí. En caliente dijo que sí, sí, sí. Y que además ayer, no se puede negar Mazón.
Y ayer insistió Jaime en que Mazón, de presentarse, será la persona que encabece la lista del PRC al Congreso. Sí dejó claro, porque había algún rumor de que él no va a ir en esa lista al Congreso, lo dejo muy claro, y también porque hay, parece ser, otras intenciones de que pudiera encabezar la lista al Senado. Miguel Ángel Revilla ha sido un político que siempre ha puesto el Senado a parir, valga la expresión, y ayer volvió a decir que qué poco me conocen los que me dicen esto, porque ya saben lo que pienso del Senado, y añadió, es como si me pinchan un veneno en la aorta. Esa es la imagen y el valor que le da Miguel Ángel Revilla a la Cámara Territorial aquí en España. Bueno, pues esto en cuanto al PRC. Por su lado, María José Sáenz de Buruaga siguió insistiendo ayer en que iba a gobernar en solitario, que no pedía pactar con nadie, que no estaba para salvar al PRC, etcétera, etcétera. Y en cosas mucho más agradables, os cuento también que el Servicio de Salvamento de Playas de Santander comienza este fin de semana.
¡Ay, qué buena noticia!
De momento, primer fin de semana. El fin de semana que viene, otro fin de semana aisladito. Y a partir del 15 de junio, ya diario, de forma ininterrumpida, hasta el próximo 15 de septiembre.
¡Ay, qué bien! ¿Qué? Pues nos quedamos así, con buen sabor de boca, pues sí, y ya señor, con ambiente veraniego.
A darse un chapuzón, que bien nos vendrá a todos un poquito de refresco.
Es que el día invita a ello,
Invita, invita.
Gracias, compañero.
Buena mañana.
Buena mañana para ti también. ¿Cómo nos invita a pasar por Panadería Torre y Gómez Pan? Es el sabor que marca la diferencia. Puedes encontrarlos en Eras, Astillero, Maliaño, en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Y tienen información muy clara, Jaime, para los empresarios de hostelería.
Sí, porque si estás cansado de ofrecer siempre los mismos panes tradicionales en tu negocio y quieres destacarte del resto, pues mira, por ejemplo, si tú vendes hamburguesas, pues ¿por qué no lo haces en un pan redondito a la medida del trozo de la carne? Un bocadillo, pues no utilices una barra de pan. Yo creo que queda mucho mejor, y también en Gómez Pan y Panadería Torre lo saben, si lo sirves en un pan a medida de ese bocadillo. Y en un pan para menú del día, pues no cortes la barra de pan en trozos. Así que sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña y haz que tu negocio brille.
Nosotros, como cada viernes también, vamos a estar muy pendientes de las buenas propuestas en el ámbito cultural y festivo que nos deja este primer fin de semana del mes de junio. En un ratito nos acompañará Jesús Mazón, como cada viernes, con grandes invitados. Hoy tenemos, por cierto, a dos pintoras, Rosario García del Río,
que acaba de presentar su exposición. Se acaba de inaugurar ayer en el Gran Casino, y a Claudia Itza, que hoy presenta colección en el ámbito cultural del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media, aquí estamos en el 105.6 de la FM, como siempre brindándote el 647-1011 para que interactúes con nosotros y con un claro protagonista, uno de los nombres importantes en la noche electoral y victoria amplia que los populares conseguían gracias al apoyo masivo en las urnas de todos los vecinos de Camargo y que convertían a Diego Movellán en la fuerza más votada en el municipio, mejorando incluso los resultados obtenidos en el 2019. Diego Movellán está con nosotros unos minutos esta mañana de viernes. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Has regresado al municipio, por cierto, por la puerta grande. ¿Qué te han dicho los vecinos?
Pues es un sentimiento de agradecimiento que creo que no tengo horas en el día, ¿no? Para devolver ese cariño y esa confianza que me han vuelto a dar, ¿no? Mm. Yo sí que veía muy buen ambiente, sabía que en Camargo tenía muy buen recuerdo de la gestión de cuando fui alcalde, pero hasta aquí no se abren las urnas y se ve que esa confianza se traslada pues en ese apoyo, pues la verdad que uno no sabe qué va a pasar. Y realmente, pues eso, muy contento, los vecinos muy contentos, que es lo importante, y con muchas ganas de empezar a transformar Camargo otra vez.
Sobre todo, Diego, cuando el voto en las últimas elecciones estaba muy polarizado, ¿no? Yo no sé si en sus mejores previsiones podía vislumbrar esta prácticamente mayoría absoluta, falta de un concejal.
Sí, yo creo que es una victoria absoluta, es una mayoría absoluta, si me lo permiten, porque mi corazón tiene un buen pálpito y yo creo que ese resultado pues es realmente histórico, ¿no? Histórico en Camargo, en un municipio, hay que saber, ¿no? Un municipio en el que tradicionalmente, salvo el gobierno que tuve la suerte de presidir en el 11, siempre fueron gobiernos socialistas, ¿no? Uh-huh. Por eso tiene un valor doble y esa confianza prestada para volver a hacer las cosas bien, pues hay que saber valorarla en ese sentido.
A ver, ¿cómo palpita ese corazón de Diego Movellán? La verdad es que se ha quedado muy poquito de esa mayoría absoluta. ¿Esto le daría para gobernar en solitario?
Hombre, yo creo que sí que hay un gobierno. Yo creo que los camargueses han hablado claro y hablan claro con un gobierno del Partido Popular en este caso, ¿no? Y creo que viendo la representación, un gobierno con acuerdos, con diálogo, creo que es lo que los vecinos me están trasladando. Yo siempre he dicho que quedan 3 semanas, quedan bueno ya hasta el día 17, 16 días para esa toma de posesión de todos los concejales, de los 21, pero ahora lo que quiero es escucharles, ya sabéis que yo soy muy de a pie de calle, muy de piel con piel, y sobre todo estos días quiero escuchar cuál es qué gobierno es el que quieren para Camargo, ¿no? Y a día de hoy os puedo trasladar, ¿no? Que sí que lo que quieren es un gobierno del Partido Popular en solitario. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, vamos a ver qué es lo que los vecinos realmente pues quieren.
En esos acuerdos puntuales, suponemos, Diego, porque claro, con ese resultado no creo que nadie pueda exigir, entre comillas, entrar en el gobierno, pero bueno, cosas más difíciles se han dado. ¿Con quién tendría mejor sintonía? ¿Sí ha hecho las primeras pesquisas o esas primeras llamadas para ver quién está más para tender la mano con esos acuerdos puntuales?
Hombre, yo lo que estoy viendo es buen ambiente, ¿no? Salvo el Partido Socialista, pues que creo que tiene que digerir el resultado y tiene que digerir que quieren otro gobierno para Camargo, y tengo que decir que hay muy buena voluntad de los que han sacado representación, por supuesto, el Partido Regionalista y Vox, y de los que no han sacado, se quedaron a las puertas, se han puesto a disposición también, ¿no? Creo que por eso que esta legislatura independientemente de sea un gobierno en solitario o no, lo que hay es muy buena predisposición y estoy viendo pues muy buena disposición por parte de los que van a entrar en la corporación y aquellos que no han entrado pero que estuvieron. Así que creo que va a ser un 4 años muy positivos para Camargo, ¿no? En el que sumemos de todos los proyectos, los acuerdos, vengan de donde vengan, siempre que sean buenos para el municipio.
De su etapa en el Congreso, ¿qué es lo que ha aprendido, políticamente hablando, para trasladarlo, a diferencia de su antigua etapa como alcalde?
Hombre, yo cuando me presentaba hace poco más de 2 meses, y siempre decía que para mí ha sido una gran enseñanza estos años en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por la parte de las relaciones, ¿no? Que es importante que tengas un alcalde bien relacionado, que llame y que le descuelgue pues el próximo presidente del gobierno, por ejemplo, si es Alberto Núñez Feijóo, o ministros que seguramente hayan compartido conmigo escaño, ¿no? Creo que eso es fundamental. Luego he tenido la gran suerte de mi etapa como diputado y miembro de la Dirección Nacional del Partido de viajar por toda España. Y he visto en municipios pues cosas, ideas que han funcionado, que esas las quiero trasladar, ¿no? Lo que ha funcionado en otros municipios como Camargo, pues del mismo tamaño, población, industriales, pues creo que hay muchos ejemplos que he tomado que pueden aplicarse a nuestro municipio y mejorar el día a día, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene pensado de forma inminente en cuanto tome posesión?
Hombre, pues lo que hay que tomar es medidas o algunas medidas urgentes, ¿no? Camargo lo que pide es una mejora, ni un minuto más, en la mejora de los servicios públicos, sobre la limpieza viaria, la renovación de todos los contenedores que hoy día es algo pues espantoso, ¿no? Ver esos contenedores que no los hemos visto en ningún sitio de España, ¿no? Rotos, destrozados. Y sobre todo, lo que de las primeras medidas también, convocaré a los 8 alcaldes del año, ¿no? El Consejo de Juntas Vecinales, que tantos años y años lleva sin reunirse, para escuchar al político que está ahí al lado de la puerta del vecino, que son nuestros 8 alcaldes pedáneos, en el que conocen mejor que nadie las demandas de cada uno de los 8 pueblos del municipio, ¿no? A ellos les voy a dar un lugar preferente porque al final el presidente de una junta vecinal es el político con mayor vocación, no cobra nada y está todo el día atendiendo a los vecinos y ellos mejor que nadie saben los problemas y también las soluciones que tienen esos problemas.
Como este martes hablábamos con Gema Igual, la alegría es completa porque también hay cambio en el panorama regional, ¿no? Con María José Sáez de Buruaga. Eso también es una buena noticia para el municipio, ¿no?
Es una noticia excelente, ¿no? Porque uno puede hacer mucho, pero si encima en un gobierno regional está María José Sáez de Buruaga, el Partido Popular, y a partir del 23 de julio esperemos que esté Alberto Núñez Feijóo, si todas las fuerzas se alinean, pues Camargo puede hacer muchas cosas. Ya lo hicimos en 2011, ¿no? Cuando coincidió gobierno municipal, regional y nacional, porque al final sumando fuerzas, creo que muchos de los proyectos se van a poder realizar. Si al final en un gobierno no están los mismos que los tuyos, pues se complican las cosas. Por eso yo creo que a Camargo le espera un gran futuro y creo que Cantabria, con el gobierno de María José, pues va a tener una época realmente buena, ¿no?
Diego, pero que María José Sáez de Buruaga quiera gobernar en solitario, ¿no puede ser esto muy arriesgado?
Hombre, no, yo creo que no es arriesgado. En este sentido, creo que los cántabros han dicho que quieren un cambio y en este caso creo que hay un gobierno tiene que saber llegar a acuerdos pues con unas o con otras fuerzas políticas. Creo que se puede demostrar una estabilidad en el gobierno regional pues con la aprobación de presupuestos, con la aprobación de proyectos importantes y llegando pues a acuerdos con partido regionalista, con Vox o con el Partido Socialista, ¿no? Porque yo no veo a los socialistas que se opongan por sistema, ¿no? Si algo es bueno para los cántabros, tendrán que apoyarlo.
Se fía del Partido Regionalista, quiero decir, una cosa es la investidura para ser presidente y otra cosa es la gobernabilidad, ¿no? El hecho de que PRC vea que se pueda pactar con Vox parece que es lo que quieren evitar a toda costa. Pero usted, Diego Moyán, ¿se fiaría de la palabra del PRC para que pueda gobernar Cantabria y María José en solitario?
Hombre, yo no tengo por qué no fiarme. Yo creo que en este caso lo que le hemos pedido a Miguel Ángel Revilla es que no impida lo que han querido los cántabros, que no impida un gobierno de Buruaga al frente de la comunidad autónoma. Y además es que todos lo hemos oído durante la campaña diciendo que él con sus 60 años se veía la obligación de presentarse para que Vox no estuviera en el gobierno de Cantabria. Por eso yo creo que no tenemos por qué dudar de esa palabra. Creo que ha tomado nota de lo que han dicho los cántabros y los cántabros le han dicho que tiene que haber un gobierno del Partido Popular. con el tiempo veremos, ¿no? Pero yo al principio quiero ser, quiero creerme, ¿no? La buena fe y la buena voluntad de Miguel Ángel de Villa y del Partido Regionalista.
Bueno, estaremos muy pendientes, todavía queda muchos días por delante para ver qué es lo que pasa en el gobierno regional, en los diferentes municipios. Volvemos a Diego Movellán, volvemos a la noche electoral. ¿Cómo vivió ese momento? ¿De quién se acordó en primer lugar? ¿Qué llamada fue la primera que recibió a su teléfono móvil?
La llamada la que recibí, no lo sé, porque fue momento así que me acordé de bueno, mi familia la tenía en alguna mesa electoral, a mis padres, a mi hermana, todos ayudando, y por eso pude celebrarlo, pero me acordé, ¿por qué no decirlo?, de mi abuela, ¿no? Mi abuela es mi talismán, ¿no? Y me hubiera gustado que, como en el 11, ¿no?, que lo celebró conmigo esa victoria, hoy hubiera estado, o esa noche hubiera estado conmigo. Creo que me ha ayudado, que en el 11 me ayudó mucho y que creo, por eso os decía, que hay un pálpito bueno que me sigue ayudando en este día, que va a ser un día de grandes noticias.
Bueno, Diego, ¿ha tenido ya tiempo de celebrar esta victoria o todavía no?
En este caso estoy compartiendo la alegría con los vecinos. Sí. Es verdad que estoy como he estado en los últimos meses, a pie de calle y sobre todo ya contestando. Es verdad que ya están pidiéndome cosas y el Seiso que sí, que tomo nota, que me dejen que
aterrice.
Aterricemos, pero de verdad más ilusionado que nunca, y sobre todo estos años me han servido pues para lo que decía Cristina, decía que quería ser un alcalde mejor que lo que fui, y ese es mi compromiso, ¿no? Vamos a intentarlo y vamos a conseguir ese municipio mejor y que tengan un alcalde mejor, que es lo que se merecen los camargueses.
No sé si puedo ser malo, entre comillas. ¿Le ha llamado Pablo bueno, Casado para felicitarle?
Hombre, me han llamado muchos compañeros del partido de toda España, y muchos. Voy a reservarme algunas de las llamadas que he recibido, pero estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido a todos y cada uno, ¿no? Es verdad que en muchos sitios de España estaba la aplicación abierta con los resultados de Camargo y muchos de esos mensajes eran de todos y de algunos presidentes de las comunidades autónomas, que cuando yo estaba en la dirección nacional, pues yo era el responsable en alguna de estas comunidades.
Pues enhorabuena.
Enhorabuena, claro que sí, Diego Movellán. Hoy teníamos muchas ganas de tomar este cafetito dromedario y felicitar al próximo alcalde de Camargo con un cafetito dromedario que yo creo que hoy va a ser con hielo, ¿no?
Sí,
calor.
Con hielo. Además ya sabes que yo soy muy cafetero, así que ya no sé ni los que llevo hoy. Y hoy invitaros y que pronto espero que podáis estar haciendo algún programa aquí en Camargo y hablando pues de nuestras fiestas, hablando de nuestra gente y hablando de...
Y de todos los proyectos que tenga encima de la mesa, desde luego, para que se lo podamos trasladar a los vecinos, pues estaremos encantados. Por supuesto, Diego Movellán, un verdadero placer. Que tenga un buen día y mejor fin de semana.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Servicios sociales 24 horas, asistencia a domicilio y en hospital, por horas, días, el tiempo que necesite. Servicios sociales 24 horas, confíe en profesionales. Cervantes 27, Santander, teléfono 942-310287.
Super liquidación total y urgente por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¡Viva sin IVA! ¡Todo sin IVA!
Esta semana todo sin IVA en Muebles Rey. Salones, sofás, dormitorios, juveniles sin IVA. Y en colchones, dobles sin IVA. ¡Viva sin IVA! ¡Todo sin IVA! Solo esta semana y solo en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Información ahora que nos llega desde Sentix. Estamos deseando visitar esta nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana y de vivir este nuevo concepto de tienda de descanso, vivir la experiencia de probar el colchón de manera diferente en Bezana. Hablaba yo antes de que te vamos a proporcionar en un ratito todas las buenas propuestas culturales, de ocio, festivas que nos deja el fin de semana, pero por supuesto también las deportivas, que menuda agenda tenemos, ¿eh?
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Soinco y sus cocinas inteligentes y ese asistente de voz que no veas cómo nos soluciona la tarea diaria, Jaime del Olmo, bueno, ¿qué nos propones?
Que nadie piense que aunque no haya partido del Racing, que acabó la Liga la temporada pasada, para el deporte, no. Además es que entramos en la fase decisiva en algunas competiciones. En fútbol lo más importante va a ser mañana sábado en la vidriera de Bioño de Piélagos, donde el Bimenor va a buscar el meterse en segunda red y acompañar a Gimnástica, Rayo Cantabria y Cayón. Para ello lo que tiene que hacer es remontar el 1-0 que se trajo la semana pasada de tierras toledanas contra el Illescas. Solo hay que ganar en casa. Parece sencillo, pero ojo, que estamos hablando del segundo de la tercera división de Castilla-La Mancha. Así que no será difícil, no será fácil, pero seguro que con el empuje de la gente el Bimenor puede dar la vuelta al marcador y ser, como digo, el cuarto equipo en segunda red. Lo que conllevará también una alegría para los aficionados del Gama, que cayeron, deportivamente hablando, a la regional preferente, pero en caso de que suba el Bimenor, se le repescaría y seguirían un año más en tercera red. Así que estaremos muy atentos mañana por la tarde en la vidriera. Suerte al Bimenor. Pero también tenemos que hablar de balonmano, porque también se disputa este fin de semana la última jornada de Liga Sobal. Y esto quiere decir que para el Vasco Balomano Torlavega va a ser un fin de fiesta muy bonito, porque va a recibir en el Vicente Trueba a las 6:30 el segundo clasificado, a Cuenca, pero el drama es para el Blendio Sin Fin. Los santanderinos tienen que ganar al Guadalajara, allí, en tierras también de Castilla-La Mancha, para tener seguro, sí o sí, la permanencia en Asobal. Repito, última jornada. ¿Qué es lo que pasa? Que el Guadalajara sí nos gana, nos empata puntos, pero nos gana el golaveraje, por lo que nosotros descenderíamos a División de Honor Plata, siempre contando con que el Cangas, que está debajo del Blendio Sin Fin, no creemos que tendrá problemas para doblegar en casa al Badahuesca, que no se juega nada. Si la lógica se impone y gana el Cangas, en ese duelo directo contra Guadalajara, Blendio Sin Fin se juega la permanencia en Asobal. Y si empata, lo único que conseguiría el equipo santanderino es disputar promoción de descenso con un equipo de la División de Honor Plata. Así que si gana, se salva, si pierde, baja, y si empata, jugaría promoción de descenso. Y también importante, rugby, la repesca del Mazabi Santander Independiente. El pasado fin de semana no pudimos ganar al Alcobendas, gran favorito al ascenso, lo consiguió, pero tenemos esa segunda opción, la última oportunidad para regresar 2 años después a la División de Honor del Balomano, máxima categoría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues disputar el playoff por la permanencia, será contra Pozuelo, la ida va a ser este domingo a las 12 de la mañana en San Román, en casa, así que todo el ánimo del mundo y toda la gente que pueda que acuda a San Román para luego ya jugársela la semana que viene en ese último partido de la temporada, ojalá sea con final feliz y que el Mazabi vuelva y suba a División de Honor.
Perfecto, vamos a seguir en el Grupo COPE, también ahora en la 95.7 para contarte todos los detalles de ese partido triangular solidario a favor de niños con autismo en el Sardinero.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Gracias, Iván Respuela. Estamos ya metidos en el fin de semana y en las tiendas de diferentes, porque mira, somos muy de comida italiana en este equipo, doy fe. Y en diferente son muy de Italia también. Han conquistado Italia, Italia nos conquista a nosotros ahora. Gracias a las dos tiendas de la calle Vargas y en el Sardinero, menudas propuestas, menudos platos. Tenemos allí especial platos italianos como berenjenas, osobuco, pasta al cartoccio de marisco, ensalada toscana, en fin, pasta a la boloñesa.
La gnocchi a la gorgonzola.
Gnocchi a la gorgonzola, gracias, porque es que yo hay letras tan chiquititas que no soy capaz de ver en el tríptico.
Los gnocchis es algo pesado, es muy contundente, pero muy, muy rico, muy sabroso. Y si encima tiene esa conexión con alimentación diferente, pues mejor que mejor. Así que no lo dudes, aprovecha este mes de junio, conquista Italia con alimentación diferente.
Estaba contando Iván Respuela ahora por interna, dice, esta es la típica canción de música de playa, de las que yo me pongo.
Ibiza.
Claro.
O en el barquito, ¿no? Claro.
En el barquito,
es Iván en el barquito.
En el puntal, que le estoy viendo, le estoy viendo. Mira qué color tiene ya, mira qué color de bailar
tiene
esto.
Tiene casi siempre.
Bueno, hablamos de ese partido, Jaime. Sí. Tenemos una cita pues espectacular, preciosa esta tarde, ¿no?
Uh-huh. Hay un partido de leyendas del Racing, del Real Madrid y del Barcelona a partir de las 7 de la tarde contra, bueno, pues contra las leyendas del Madrid y del Barça, como digo, a las 7 de la tarde, con entradas a 10 euros para todo el mundo y si eres menor de 14 años, un solo euro es el valor de la entrada. Lo puedes comprar tanto en las taquillas del Sardinero, pero lo más cómodo es hacerlo por internet a través de la web del club. Y bueno, ya lo hemos dicho, gente como Munitis, como Colsa, como Salva, el pichichi racinguista en primera división, Moratón, Toño, Quique Estebaranz, van a defender la camiseta racinguista. Hay que decir que Amavisca se pondrá primero la del Madrid, yo no descarto que también juegue con la del Racing en algún momento del partido. Va a estar también otros jugadores ex del Madrid como Balboa, como Alfonso Pérez, como Iván Campo, también del Barça gente como Lluís Carreras, lateral izquierdo también ex del Racing, Óscar Arpón, en fin, muchos y grandes jugadores para hacer una tarde muy especial y además el tiempo acompaña, o sea,
claro,
que mejor que mejor,
maravilloso.
Y encima solidario.
Todo está preparado, efectivamente, y todo organizado por la Fundación Lobas y a favor de los niños con autismo. Vamos a saludar unos minutos en este programa al director clínico de la Fundación Lobas, Víctor Rodríguez. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de hablar contigo, no sé si tú estarás de aquí en Santander.
Sí, esta mañana estamos pues con todos los preparativos, con todos los nervios y nada, muy felices de estar aquí y del recibimiento que estamos teniendo y del
tiempo espectacular que parece que estaba todo programado,
Sí, la verdad es que está saliendo todo, por ahora estamos muy contentos.
Oye, cuéntale a nuestros oyentes qué es Lobas Foundation.
Pues mira, Lobas Foundation es una fundación que nace con el objetivo de replicar un tratamiento para niños dentro del espectro del autismo desarrollado en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles. Llevamos 20 años trabajando con niños pequeños dentro del espectro del autismo y un poco nuestra trataría es de incrementar, en mejorar la calidad de vida tanto de las personas dentro del espectro de autismo y de sus familias.
Oye, pero no tenéis delegación aquí en nuestra región, así que ¿cuál es el vínculo que vosotros tenéis con nuestra región?
Mira, nosotros, digamos estamos situados en San Cugat, en Barcelona, pero nosotros trabajamos por toda España y trabajamos como en más de 10 países en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajamos con entidades a las que podemos dar formación o supervisión o directamente con el trabajo con familias. Y aquí es verdad que empezamos a trabajar hace un par de años con un grupito de familias y estamos dando formación a una de las sociedades más importantes aquí en Cantabria, que es Aptacán. Y a partir de aquí, y un poco con el buen recibimiento que siempre nos hemos encontrado aquí con Cantabria, con gente como Emilio Amavisca, por ejemplo, con Manolo Higuera del Racing. Uh-huh. Bueno, a partir de aquí es donde se ha empezado a generar como toda una sinergia maravillosa y que estamos como muy contentos, ¿no? Entonces hay un punto en el que la parte de la recaudación de esos fondos los reinvertimos aquí mismo en formación y supervisión de familias, ¿no?
Qué importante, Víctor, y qué responsabilidad, ¿no? El hecho de tener que hacer por toda España esta labor de tan importante para poder acomodar y para dar una mejor vida a esos niños y niñas con autismo y a sus familias. ¿Cómo se traduce? ¿Con equipamientos? ¿Con apoyo? ¿Cómo lo hacéis?
Mira, generalmente lo que hacemos es, digamos, en el tratamiento del trastorno del espectro de autismo, sobre todo lo que hacemos es enseñar, y para incrementar la calidad de vida de los niños y de sus familias, es enseñar habilidades, ¿no? Entonces, tanto por la parte de los niños, es una cuestión de decir, bueno, ¿cómo podemos superar los retos que el autismo nos pone en cada uno de los niños? ¿Cómo podemos incrementar su calidad de vida? Y a la vez, ¿cómo podemos ayudar a las familias a cosas tan simples como mejorar aspectos como el sueño, la comida, el control de esfínter, cómo pasar tiempo a la hora de jugar? Es decir, todo lo que hacemos básicamente es, al final, es empoderar a las familias y empoderar a los profesionales para hacer una vida mucho más cómoda y más feliz a cada una de las personas con autismo, ¿no?
También supongo, Víctor, que habrá algún tipo de trabajo o reunión en los centros educativos, en los colegios, ¿no?
Sí, eso lo hacemos generalmente, eso lo hacemos con cada uno de los centros educativos en los que los niños con los que trabajamos llevamos, pero también tenemos, por ejemplo, colegios de educación especial, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí con Aptacán, que es la asociación de Cantabria, por ejemplo, ellos tienen un colegio y aquí estamos haciendo como mucha formación sobre los profesionales también, ¿no?
Oye, aunque diagnosticar el autismo es algo muy complicado debido a que no existe una prueba médica como puede ser un análisis de sangre para poder diagnosticar, ¿cómo es la evolución en estos últimos años? A nivel general, ¿hay más niños con este problema en nuestro país?
Sí, en realidad, digamos, en todo lo que es España y, de hecho, en Europa no hay un censo real de personas con autismo, ¿no? Con trastorno de espectro de autismo. Pero, por ejemplo, hay un centro que se hizo famoso con todo el tema del COVID, era lo que se llamaba el CDC, que es el Centro para la Prevención y Control de Patologías del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí ese centro marca como un incremento muy significativo en el trastorno de espectro de autismo a nivel mundial, ¿no? De hecho, los últimos datos están hablando de uno de por cada 36 niños. Es decir, uno de cada 36 niños que nacen vivos, digamos, estarían dentro del espectro del autismo. Esto es un incremento brutal en la cantidad de personas con autismo que en sus tres primeros años de vida, en sus primeros 1000 días de vida van a estar recibiendo un diagnóstico de trastorno respecto al autismo. Y en España eso casi se puede traducir en 8.000 personas por año, ¿no? Entonces estamos hablando de un número muy significativo.
Claro, hay diversos grados también de autismo. Víctor, si no me equivoco, se basa de algunos con problemas realmente neurológicos hasta el Asperger, que es como el autismo inteligente, que se denomina, ¿no? ¿Cuáles son los que más os centráis o todos los equiparáis a la vez?
Uno de los problemas que el trastorno del espectro de autismo nos pone siempre por delante es la grandísima variabilidad que hay entre cada una de las personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se definen trastornos o condiciones, muchas veces la sintomatología es muy parecida a todas las personas que tienen ese mismo diagnóstico, pero en el caso del autismo no es así. De hecho, podemos encontrar con muchísima facilidad dos personas con el mismo diagnóstico que no comparten ninguna característica, ¿no? Entonces, hay muchas veces, lo que es verdad es que en todos ellos, para recibir un diagnóstico dentro del espectro de autismo, tiene que haber una alteración en el desarrollo del lenguaje, en la interacción y en el conjunto de intereses que esa persona tiene, ¿no? Entonces, sí. No estamos centrados en una parte del espectro, sino que en realidad, al final, cuando tienes una condición tan variable, necesitas tratamientos muy individualizados, ¿no?
Pues de verdad, Víctor, que nos ha encantado saludarte un ratito. Nos quedamos con el teléfono. En otra ocasión volvemos a hablar de vuestra fundación. Enhorabuena por el trabajo que venís realizando y gracias por el evento que organizáis esta tarde, para el que todavía podemos coger entradas, ¿no?
Por supuesto, vale. Por supuesto. Muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición siempre.
Gracias, Víctor Rodríguez, director clínico de Loas Foundation.
Lo recordamos, en las taquillas del Sardinero cuesta 10 euros, uno solo para menores de 14 años y también a través de la web del Racing se venden esas entradas.
Maravillosa jornada para coger una cita de este calibre, cita solidaria en los campos de Sport del Sardinero. Estamos convencidos que va a haber un ambiente espectacular. Mediodía COPE, última.